Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Wayanti karyanti.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Mantra FM 91.9. Estamos comenzando yoga y mucho más en este día hermoso que tenemos acá en Buenos Aires de lluvia. Bueno, soy Graciela Tarsibachi, profesora de yoga, facilitadora de Vortex Healing, lectora de registros akáshicos, y te recuerdo que mañana es viernes y todos los viernes te invito a que tomes una clase de yoga acá en Antártica, en Echeverría y Avenida Libertador, una clase de yoga sin cargo. Y los lunes también estamos a las 18:30. En el mes de diciembre vamos a estar solamente los viernes, 10:30 de la mañana. Y volvemos a arrancar con los dos horarios de los lunes y los viernes a partir de enero. Porque caen justo las fiestas, día lunes. Así que bueno, solamente vamos a seguir en diciembre con los viernes, 10:30 de la mañana. Así que te invito a que vengas y tomes una clase de prueba sin cargo. Bueno, hoy estoy muy bien acompañada. Hoy me acompañan tres mujeres acá. Vamos a hablar sobre eutonía y acá está Mariana Schwartzman, que ya es egresada de la primera escuela argentina y latinoamericana de eutonía. ¿Cómo te va, Mariana? Bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, y ella es también docente de la formación de la AALE. Patricia Santoro, también egresada de la primera escuela argentina y latinoamericana de eutonía, y es también docente de la formación de la UALE. ¿Cómo te va, Patricia?
Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo
bueno,
estás?
Bienvenida. Y Ana Mior es eutonista, diplomada en la AALE. La AALE es Asociación Argentina y Latinoamericana de Eutonía. ¿Cómo te va, Ana?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, y nos van a comentar a ver qué es la eutonía. ¿Qué es la eutonía? A ver, ¿quién de las tres quiere hablar? Vos, Mariana. Bueno, a ver, decime, contame qué es la eutonía.
La eutonía es una pedagogía corporal. A mí me gusta definirla como una pedagogía y como un entrenamiento también. Es una pedagogía corporal que enseña o digamos, es un espacio
donde los alumnos, los participantes que son considerados alumnos, aprenden sobre el modo en que usan su cuerpo, en que utilizan su cuerpo, en que se mueven. Y la eutonía a su vez le brinda recursos de investigación como para poder optimizar el funcionamiento de su cuerpo. Y es un entrenamiento también porque es un entrenamiento del observador consciente, que es en un principio corporal, porque el abordaje de la eutonía es corporal, pero que después eso se va ampliando a todos los aspectos del ser. Es decir, la persona aprende a observar su cuerpo, pero a partir de observar su cuerpo, observa todos sus procesos internos.
¿Cómo observa? ¿Sintiéndolo o trabajan por ahí con espejos para observarse cómo están?
No hay espejos, no hay modelo, es un trabajo de la propiocepción, del desarrollo de los registros propioceptivos, que tiene que ver con, bueno, el reconocimiento de la postura, y la observación es consciente, o sea, se desarrolla, se dirige la atención hacia distintos aspectos de lo corporal. Y el eutonista está siempre integrando, también invitando al alumno a que observe sus pensamientos, las emociones que comienzan a sucederse a partir del mismo trabajo corporal. Entonces el alumno aprende a estar en contacto consigo a partir de la, digamos, el punto de entrada es el propio cuerpo, pero luego esto se va expandiendo solito, digamos, sin hacer ningún esfuerzo al respecto, ¿no?
Bueno, acá le damos la bienvenida a Ceci, que nos dice hola acá en el chat. Y es muy antigua la eutonía. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo fue descubierta? A ver, Patricia.
La eutonía la creó Gerda Alexander. Ella nació en Alemania en 1908 y, bueno, ella se dedicaba al movimiento, a la música, y estaba cursando la escuela Dalcroz allá en Alemania cuando de muy joven le diagnosticaron endocarditis y fiebre reumática. Entonces, a partir de ese reposo que ella tenía que hacer, bueno, empezó a investigar formas de movimiento donde formas de movimientos que no le resultaran perjudicial y con economía de esfuerzo. Y bueno, después lo fue como profundizando y con el tiempo lo fue sistematizando hasta que, bueno, ella después de varios años se radicó en Dinamarca y en Dinamarca fundó la Escuela de Eutonía, donde empezó a transmitir todos estos conocimientos. Ella los organizó en torno a lo que ella después llamó principios, los principios de eutonía, que es en donde donde nosotros basamos nuestra actividad.
¡Qué bárbaro! ¿Y cómo desde allá llegó hasta acá?
Hizo un largo viaje.
Y ella hizo algunos viajes a la Argentina.
En la década
del 70. Allí, bueno... bueno, empezó la gente a conocerla.
Había otros movimientos también. En Argentina estaba Patricia Stokoe con la expresión corporal, desarrollándola.
¿Y tiene que ver ella, Patricia Stokoe?
Eran amigas, se hicieron amigas porque las investigaciones eran afines, digamos. Si bien el objetivo de Gerda no era la danza y el objetivo de Patricia sí, pero bueno, eran investigaciones afines, entonces, bueno, se iban como intercambiando.
Que tiene que ver con la observación también del cuerpo.
Con la observación, con el movimiento libre, porque Gerda también en esta rítmica que ella practicaba y enseñaba, comenzó en su propia investigación corporal, comenzó a probar ciertas cosas con sus alumnos y en realidad ella iba observando que la rítmica, o sea, que pedía a sus alumnos que se movieran libremente y que el movimiento no sucedía, que había trabas, fijaciones,
claro, estereotipos.
Y bueno, a partir de eso empieza a preguntarse por qué es que el movimiento no sucede libremente, ¿no?
Claro, movimiento genuino, ¿no? Diríamos.
Y Patricia, bueno, tenía otro tipo de investigación. Ella investigaba más sobre la danza, sobre el movimiento también libre, pero más con el énfasis puesto en lo expresivo.
Qué bárbaro. Bien, bien, bien. Acá le damos la bienvenida a Jenny y a Juan. Y Juan es desde México y Jenny desde Estados Unidos, creo que es. Bueno, que nos están escuchando. Bueno, ¿y cuántos años tiene la escuela? ¿Desde cuándo se enseña acá?
Hubo una primer camada de formación que estuvo a cargo de Berta.
Que es la que creó la escuela acá. Berta después, cuando conoció a Gerda acá, se fue a Dinamarca, hizo la escuela y se recibió de eutonista allá en Dinamarca. Después también se recibió de doctorado en psicología y cuando volvió a la Argentina fundó la primera escuela argentina y latinoamericana de eutonía. En realidad estaba con sede en Brasil y acá en Argentina.
Eso fue en el año 80 y algo, porque la primer camada fue del año 90. La escuela de Berta, de la cual nosotras, Patricia y yo, somos
ustedes
egresadas.
Son egresadas de la primera escuela.
Sí, exacto. Porque hubieron tres formaciones en esa escuela que fundó Berta. Y después se siguió la escuela, pero a partir de la asociación, de la ALE, de la Asociación de Eutonía.
Claro, después se fundó la asociación y la asociación organizó desde el año 2005 empezó la primer año de formación de la ALE, de la Asociación Argentina Latinoamericana de Eutonía, de la que las tres somos parte. Y bueno, a partir de ahí estamos formando gente.
¿Ahí en la escuela solamente forma gente o si alguien quiere practicar puede ir ahí también a practicar?
La comisión están organizando algunos talleres abiertos a la comunidad.
Pero si no funciona la escuela nada más.
Pero si no funciona la escuela.
La carrera de eutonista.
Exactamente, carrera profesional en eutonía. Y luego, quien quiera practicar, nosotros tenemos una página que después pasamos los datos donde estamos todos los eutonistas diplomados.
Sí, es www.eutonia.org.ar.
Eso.
Ahí están todos los eutonistas y uno los va buscando ahí, depende de dónde viva. solamente en Buenos Aires, no en toda la Argentina. Bueno, esa página.
Hay algunos, la formación está implementada de tal modo de poder ser cursada, o sea, de facilitar que sea cursada por gente del interior, o hay gente en Uruguay, por ejemplo, que hay eutonistas diplomados ya de Uruguay.
¿Que las envía online o tienen que venir acá?
No, presencial.
Presencial, acércate. ¿No?
Tenemos un eutonista en México.
Queremos escuchar. Sí, y de Colombia también.
De Colombia, sí.
Ah, buenísimo. Egresado, sí. Buenísimo. Y todo figura acá en esta página.
Sí. Hay artículos también en la página.
Ah, bárbaro. Buenísimo.
Y quien quiera practicar, entra a la página y busca por su conveniencia cercanía.
Claro, claro, bárbaro.
Bien. En varias provincias hubo un acontecimiento, yo lo puedo denominar de esa manera, en el año 2007, cuando la asociación plantea una formación en módulos mensuales intensivos, inclusive a veces hasta dos módulos se llegaron a dar. Y eso permitió venir a Buenos Aires a cursar a la asociación a personas que vivían en Córdoba, en Misiones, en Bariloche.
Porque si no, ¿cómo es la formación? ¿Cuántos años es?
Son 4 años.
4 años.
4 años y una tesina.
Y esos 4 años, o sea, ¿es diariamente las clases o una vez por semana?
No, son 3 días intensivos, viernes, sábado y domingo.
Ah, los fines de semana.
Un
o sea,
fin
que
de semana
que la gente
en el mes. Fin de semana en el mes.
Uno o dos a o veces, dos a depende veces. De la cantidad de módulos que se planteen en el nivel del año.
O sea que la gente del interior ahí puede venir, porque ese no es que se cursa el lunes, viernes, sábado y domingo. Ah, perfecto.
Hay eutonistas en Rosario, en Córdoba, bueno, en Río Negro también, que en Río Negro, ¿no? Hay una compañera, un Neuquén, en el sur.
Sí. O sea que la gente por ahí del exterior nos ven también. Gente del exterior, que puede venir acá. Pero acá solamente se hace, ¿en Dinamarca no? No, nada.
En Dinamarca, después de varios años, de muchos años, la escuela de Gerda se cerró y en la actualidad en Latinoamérica tomamos un poco la posta de la difusión de la eutonía. Hay mucha difusión acá en Argentina y en Brasil, sobre todo.
En Europa entonces no. Nació allá, pero vino acá.
Sí, tal sí, cual. Bueno. Se desarrolló en Europa también. Había muchos eutonistas y, bueno, luego, no sé, la gente no se formó. Hubo como cierta inflexibilidad con respecto a modificar algunas pautas que eran de la escuela de Gerda. Y entonces la gente empezó a no poder cursar. Entonces la eutonía fue, de a poquito fue como desapareciendo porque no se podía reproducir.
Ah, mira. Sí, pero no es muy, muy conocido.
No
es muy conocido.
Ahora sí. Se está empezando.
Ahora sí, ¿no?
Sí. Nosotras decimos que la eutonía es un poco, ¿cómo decimos? Anticultural. No, anticultural no decimos. Como que va en contra de ciertas cuestiones que hoy en la sociedad es como moneda corriente, es decir, la rapidez, la falta de contacto con uno.
Porque es muy lento,
rápidos,
¿no? Claro.
Exacto.
¿Cómo es una práctica? Por ejemplo, uno va a una eutonista, ¿no? ¿Una vez por semana, dos veces? ¿Cómo es?
Es una vez por semana.
Sí, una hora, dos horas.
Una hora, una hora y cuarto, una hora y media. En general, entre una hora y una hora y media, una vez por semana. Tampoco es a largo plazo. O sea, en 4 clases, yo le diría que en la primer clase ya se nota el efecto.
¿En que, por ejemplo,
la persona
se relaja más?
En el estado psicofísico. La relajación es una faz de la eutonía, así como la meditación, porque a lo que se tiende es a la atención del yo, del observador, y como decía Mariana antes, y con el entorno, o sea, no olvidarse del entorno. En general, uno viene con mucha carga
acelerado.
Psicofísica,
o sea,
acelerado.
Sería como que una desaceleración, ¿no?
Sí, pero es paulatina porque uno toma conciencia de su cuerpo, de su mente. Tampoco se eleva, no es religioso, es es muy muy concreto. Uh-huh. Porque, a ver, es la regulación del tono muscular. El tono muscular está influido por las emociones. Toda emoción tiene una repercusión fisiológica. Uh-huh. A veces la percibimos y a veces sí, no. Y a veces una emoción se provoca una contractura y se instala.
A veces por ahí uno está por ahí en tensión y no se da cuenta, ¿no? Claro. Bueno, por ejemplo, uno va viajando en el subte, en el colectivo acá, y uno por ahí ve a la persona que está con la mandíbula apretada. Esa persona está por ahí pensando en otra cosa, no tiene conciencia, y la autonomía que te da conciencia de eso para aflojar.
Es un registro, es un segundo en que uno registra la postura. Uh-huh. La postura, la lengua, que es un músculo muy fuerte. Y bueno, ¿cómo se lleva la cartera? Precisamente.
Sí, total, que estamos así en tensión.
Tal
sí,
cual, sí, y a veces sí. Es un exceso de energía, de fuerza. Contaba Patricia los orígenes, ¿no?, de las investigaciones de Gerda. Y hay una pequeña anécdota en el libro de Gerda de cómo ella registró un exceso de energía cuando estaba perforando unas cañas para hacer flautas para sus alumnos en música. Cuando volvía en el colectivo, bien pedestre, se dio cuenta que tenía mucho dolor en un brazo, en el brazo derecho. Entonces, se dio cuenta que había un exceso de fuerza que no era necesaria, porque efectivamente a veces tenemos movimientos con movimientos que no son necesarios para determinada acción, como le llamamos en eutonía, los movimientos parásitos.
Sí, a veces uno está parado con las pantorrillas ahí en tensión. Exactamente. Eso es muy común.
Exactamente.
Entonces, lo que quería agregar es que lo que aprende el alumno en las clases también lo lleva a lo cotidiano.
Eso es importante.
Todas esas observaciones. Él después se va dando cuenta cómo son sus hábitos posturales, sus hábitos de movimiento, y así los va modificando.
Y ahí por ahí puede descubrir.
Y nadie se lo dice desde afuera, es uno que lo descubre.
Vos como profesora, mejora. Por ejemplo, ves a un alumno que está en tensión y no le podés decir observa aquí, observa allá, no, o aunque le tarde un mes en darse cuenta, el alumno lo dejas así.
Con las distintas actividades los vamos guiando y el alumno, la idea es que se vaya dando cuenta solo.
Claro, vos pensás que es una clase grupal, entonces...
Ah, ¿eso, grupales o individuales?
Grupales o individuales, de las dos maneras. Pero supongamos una clase grupal donde vos ves que cada uno tiene alguna cuestión, porque todos la tenemos, sí, nosotros también, digamos, todos tenemos alguna cuestión. Y entonces vos no decís, mira, fulanito, fíjate tal cosa, sino que vos lo decís en forma general para guiar una atención, todo el mundo va a ir a sus pantorrillas y vos indicás eso a percibirlo. También vas a ofrecer alguna situación en donde las pantorrillas puedan ser vivenciadas de un modo más distendido. Entonces, en el contraste entre tensión y distensión, ahí también hay un aprendizaje, ¿no? O sea, aprendés a percibir tu cuerpo en una situación de mayor distensión. Y entonces, por contraste, también podés darte cuenta de la tensión en los momentos en donde eso sucede, ¿no?
La práctica se hace de pie, acostado.
Usamos mucho el piso para estar acostados, pero por una cuestión de que digamos que hacemos como un primer momento de registro personal y de distender, porque suponemos que la gente viene con mucha tensión de más. Entonces, para poder atenderse es necesario bajar un poquito el nivel de alerta y un nivel de tensión, y entonces por ahí usamos el piso, pero no es lo único, digamos. Lo propio de la eutonía es el movimiento también, ¿no? Entonces, es aprender a sentirse acostados, sentados, parados, caminando, etcétera.
¿Hacen algún tipo de postura, por ejemplo, como el yoga, o no? No, toman conciencia del cuerpo así en los diferentes movimientos.
Sí, sí. Tenemos una serie que eso es la serie de posiciones de control de las articulaciones, que la que son posturas muchas muy parecidas al yoga.
Algunas Patricia se parecen.
Profesora de yoga también.
Sí. Ah, bárbaro.
Algunas se parecen, sí. Y pero que tienen que ver con control articular.
Sí, es para chequear el estado de las articulaciones, los acortamientos musculares. Y en base a eso, cada uno va viendo qué necesita trabajar. Bien. En realidad lo que busca la eutonía es, autoconocimiento y mayor autonomía, ¿no? Uh-huh. Para que uno con todos esos recursos haga la actividad que haga, si está en una tarea más bien pasiva, que está sentado todo el día, o quien haga un deporte, o lo pueda aplicar en la vida cotidiana y en sus quehaceres y también en las distintas etapas de la vida, ¿no? Porque no son las mismas las necesidades una persona joven que una persona mayor.
Sí. Acá nos pregunta Mariano Oranges desde Estados Unidos. Se comunica él. Hola a todos. Me pregunto para qué tipos de personalidades sería más útil practicar la eutonía. Claro. También si se trabaja con el propio peso únicamente. O utilizan por ahí algún tipo de accesorio o algo, o solamente lo utilizan, se usa con el propio peso del cuerpo.
Trabajamos con elementos.
Ah, eso, con elementos.
Pelotitas de tenis, pueden ser pelotitas más blandas, cañas, castañas, almohadas, bueno, cada uno
flota,
va viendo. Flota. Cada uno va
¿qué
viendo.
Cosa es eso?
¿Flota?
Ah, sí,
esos
sí.
Esos redondos
sí,
que usan para flotar.
¿Y para qué es eso?
La columna, apoyo de la columna. En realidad, lo que tiene la eutonía es que no tiene, el eutonista va creando las clases. Si vos tenés, sí, sabés, tenés algunas.
Los principios, nos basamos en los principios que nos dejó ver.
Entonces, el elemento pasa a ser un recurso auxiliar más que te ayuda a llevar la atención hacia algún lugar.
Pelotitas de tenis también, ¿no?
Pelotitas de tenis, cañas, unos choricitos con arena adentro que se pueden calentar,
almohaditas con semillas. También.
¿Y para qué tipo de personalidades?
Para todas.
¿Todas? Una persona, por ejemplo, que es
todas.
Muy activo y que no se puede quedar quieto, ¿también? ¿O sufriría en la clase?
Una personalidad A.
Por ahí sufre un poquito en la clase.
Por ahí sufre. Yo creo que
esa persona aprende, digamos, a bajar un cambio.
Si tiene ganas, sí. Claro. Lo más importante, la personalidad es el tener el deseo de bucear y de detener la cosa de la producción y dedicarse un ratito a sí mismo y tener la paciencia y el compromiso de bucear dentro de uno, ¿no?
O sea que es para todos.
Es para todos. Algunos consiguen engancharse más rápido y otros por ahí les lleva más tiempo, pero a algunos les cuesta, pero perseveran y después
ven los beneficios. Claro.
Yo iría, perdón que interrumpa, al origen de la palabra eutonía.
Sí, sí. ¿Qué, de dónde viene?
Eu es bueno y tonía es de tono muscular.
El buen tono.
Claro, pero no hay un tono ideal.
Ah, ¿para cada uno es distinto?
No. Cada uno tiene un tono, puede ser hipotónico, hipertónico.
Depende de la personalidad de uno.
Claro, no hay objetivos en eutonía, pero lo que sí se hace hincapié es en la flexibilidad del tono. Que el tono esté disponible para cada circunstancia. O sea, que esté flexible y que todo el cuerpo y la mente esté disponible para las acciones que tenga que llevar adelante. Ese es el... O sea, eutonía se refiere al tono muscular, no a un tono abstracto. El tono muscular que, como decía antes, está influenciado por las emociones. Y no olvidemos que cuando esas emociones permanecen en el tiempo, a veces hay emociones bonitas, lindas, pero también que nos pasan de velocidad, o emociones fuertes, eventos que nos dolieron mucho y vuelven a nuestra mente y a nuestro cuerpo. Entonces eso va generando un estrés que no es bueno.
Claro.
Y entonces regulando el tono, por lo menos registramos esa emoción, ese dolor, y bajamos el tono y nos relajamos.
Sería fundamental para una persona por ahí que está muy contracturada por todo el estrés que tiene.
Sí,
sería lo ideal. Sí. Y esa persona consigue, digamos, relajarse en las primeras clases, o no, o tarda más, y porque es algo, depende de una persona por ahí, qué sé yo, 70 años, que toda su vida ha sido en tensión. ¿Esa persona tiene, ve los beneficios o va a tardar un poquito más?
Y Spinoza decía que nadie sabe lo que puede un cuerpo. Así que si lo dijo Spinoza, nosotros tampoco podemos, digamos, adelantarnos. Nadie sabe, o sea, ni nosotras ni
pero
ni
se
nadie.
Percibe, se percibe el efecto.
Claro, sí,
se percibe, no pasa desapercibido.
Por ahí lo percibís en el momento. Y bueno, pero no es que le dura, no es que el tono le queda así para siempre.
Tiene que registrarse.
Por ahí vuelve a la vida, a lo cotidiano, y se vuelve a contracturar.
Y vuelve y a la clase
proceso,
siguiente.
Claro, ahí claro. Está el proceso de cada uno, claro, el compromiso.
Claro, la cosa es que la persona tome conciencia y lo pueda ir corrigiendo. Ahí está.
Sí.
Bueno, vamos a ir a una pausa musical.
Sí, bueno.
Antes les dejo los datos, www.eutonia.org.ar. Hay un mail, info@eutonia.org.ar. Bueno, ya volvemos.
Yoga y mucho más en la 91.9 Mantra FM.
Para comunicarse con Graciela Tarcivachi, puedes hacerlo al siguiente móvil: 11 66 56 26 81, Buenos Aires, Argentina. por mail gralitar@yahoo.com.ar, en Facebook Gralitar Yoga, blog www.gralitaryoga.blogspot.com.
Este programa vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.
Bueno, estamos nuevamente en el aire con Yoga y Mucho Más. Hoy hablando sobre eutonía. Bueno, y acá estábamos hablando. ¿Embarazadas pueden hacer eutonía?
Absolutamente, absolutamente indicado para las embarazadas.
No hay ninguna contraindicación que tenga, ninguna persona.
Al contrario, porque en el trabajo, digamos, de proceso, las embarazadas toman conciencia con su de su pelvis, el lugar por donde sale el bebé, hacen contacto con su bebé, trabajan las cuestiones que van sucediendo en las posturales del embarazo, los dolores de espalda, las cuestiones, bueno, el eje se traslada, entonces, sí, claro, sí, entonces, absolutamente indicado.
¿Y la edad? O sea, absolutamente todas las personas pueden hacer niños. Vos me decías que tenías niños.
Sí, yo tuve un niño de 11 años con retardo cognitivo y después iba a la casa y estaba la mamá presenciando la clase porque no me animaba a estar sola con el chico porque de repente se ponía un poco mal y con contacto. Básicamente fue contacto que hacemos nosotras. Ah. Y bueno, lo tenían que operar de una rodilla. El chiquito andaba en una silla de ruedas y no podía caminar, cojeaba o se caía, y yo comencé a hacerle toque, como le llamamos nosotros, contacto neutro, como lo hacemos, y pasaron 15 días, lo iban a operar de la rodilla. A la clase siguiente me dice, lo veo caminando.
No, qué bárbaro.
No es mágico, ¿eh?
Uh-huh. Yo el alumno más pequeño que tuve tenía 9 años también, con una con unas cuestiones en la columna, con una escoliosis que se empezaba a formar y bueno, con un final feliz, digamos, en el sentido de que su escoliosis no progresó y bueno, y además lo que ganó en conciencia de sí, ¿no?
Claro, y en esos casos de escoliosis y temas desviaciones de la columna, está bueno poder agarrarlo de jovencitos cuando están pequeños, en pleno crecimiento.
Claro, para que corrija la postura, claro, y la tensión, ¿no? Tomar conciencia de esa tensión. Sí. Claro. Bueno, a ver, Ana, ¿cómo llegaste vos a la eutonía? Que me estabas comentando algo muy interesante.
Bueno, primero conocí Movimiento Consciente, que bueno, es de Fedora Verasturi, pero fueron 2 o 3 años, que teníamos que tener conciencia de nuestro cuerpo. Estuvo bien, me gustó, y además hacíamos algunos ejercicios que a mí me ayudaban porque tenía lumbalgias con mucha frecuencia, que bueno, una de las causas de ausencia laboral mayores después de la gripe es la lumbalgia, sí, así total, que para mí fue maravilloso. Pero mi profesora después comenzó la primera formación de eutonía en el año 88 y continué con ella tomando clases y me di cuenta que ya no tenía problemas de columna. Es decir, yo usé 3 años un corset por un latigazo que recibí con una ola en Mar del Plata. Y me iban a operar de la columna. Yo tenía 25 años en ese momento. Con eutonía, o sea, ¿qué pasaba? No era un problema de la hernia de disco, sino de la contractura que me provocaba el dolor, distendiendo la zona y distendiendo todo el cuerpo. Le daba espacio intervertebral a ese desplazamiento que yo tenía. Y de hecho quedó la hernia desplazada en la quinta lumbar, el cuerpo, ¿no? Vertebral quedó desplazado porque lo veo en la radiografía, pero no me molesta. O sea, yo voy a nadar, ando en bicicleta, camino y... Pero fue todo un proceso porque ya... Te digo que hace muchos años que la incorporé.
Hay mucha gente con hernia de disco, ya sea lumbar o cervical, con dolores, y que a veces está bien, uno en yoga los cuida, ¿no? Qué postura hacer, qué no postura. Pero es importante que la persona tome conciencia, ¿no? Del tono.
Sí, como decíamos como, antes.
O sea, la persona que aprende como a destrabar,
a registrarse y
a relajar esa zona específica.
Exactamente,
¿se puede,
sí? Dirigir la atención a esa zona y aflojarla.
¿Por medio de movimientos? ¿Hacen movimientos? O sea, ¿ustedes tocan a la persona o no?
No, es no. Atención, es atención e intención de aflojar.
Los teutonistas vamos guiando a los alumnos con consignas. Y bueno, pueden ser algunas consignas de movimientos, puede ser las consignas también que ellos permanecen en quietud y le vamos dando consignas de observación y ahí van descubriendo sus lo que les va pasando, como por ejemplo comentaba Ana de su problema en las lumbares. Uh-huh. Esa herramienta que uno después descubre de que puede abrir un espacio, después ya lo incorpora, y si lo llega a necesitar, porque me imagino, Ana, que seguirás practicando eutonía.
totalmente.
Ya tiene esa herramienta para manejarse, exacto, ¿no? Y no tener que tomar medicamentos, como recién te decía, perfecto, calmantes.
Sí. Acá Claudia nos dice, den una mini clase. Sí, Claudia, eso lo vamos a hacer antes que termine el programa. Sí. Una persona, ¿no?, que está practicando eutonía y tiene registro, aprende a registrar su cuerpo, ¿después necesita ir a clase o solamente con todo lo que le enseñan ustedes ya la persona se autorregistra, aprende eso y ya no necesita ir a una clase de eutonía, o siempre tiene que ir a la clase?
No, el recurso ya es del alumno, o sea, yo es más, por lo menos yo siempre insisto cuando dicen, ay, esto me hizo genial, yo digo, bueno, es tuyo ya, así, lo podés usar cuando quieras, ¿no? Por ejemplo, esto que contaba Ana de las sus lumbalgias, que decía Patri también, ¿qué sucede? Cuando vos aprendés a organizar la posición, la postura, desde otros lugares, desde el que básicamente es el apoyo, ya sea cuando estás sentada, te organizás desde los isquiones, cuando estás de pie, organizás desde los pies. Entonces, toda la estructura osteomuscular, osteoarticular, se organiza de un modo en donde las zonas sufrientes dejan de estar apretadas o dejan de estar en tensión. Porque si vos tenés una lumbalgia, evidentemente tu postura hace que esa zona lumbar esté sufriendo permanentemente, inflama.
Aparte el músculo se contractura, exacto, justamente para proteger la lesión, ¿no?
Exactamente.
Sí. Y uno aprende a distender esa zona y no duela.
No solo a distender, sino que aprendes a lo que nosotros llamamos el transporte, digamos. Vos estás en los apoyos y se desencadena una fuerza contraria cuando vos estás empujando hacia abajo con tu atención puesta en los isquiones, ahora que estamos sentadas, los isquiones están hacia abajo empujando y toda la estructura se organiza en una dirección contraria, que es en contra de la fuerza de gravedad. Uh-huh. Entonces, esa zona que estaba apretada, en este caso la lumbar, se libera. No solamente porque se relaja en la clase de eutonía, sino porque deja de estar apretada cuando vos estás organizada posturalmente desde la zona de soporte. Uh-huh. Entonces eso ya lo tenés, ya es una ganancia tuya, digamos, ya lo tenés incorporado, así como algún recurso que aprendés en clase que te alivia, bueno, ya es tu responsabilidad si lo vas a hacer en tu casa o vas a esperar a la clase. Es decir, se hace una vez por semana justamente para darle tiempo al alumno a que pueda a lo largo de la semana hacerse cargo de su propio cuerpo. Uh-huh. Entonces no depende del eutonista para venir. Yo siempre digo que la clase es un laboratorio donde uno profundiza. Uh-huh. Pero luego eso ya es del otro, ya es del alumno, ya se hizo propio.
¿Y todas las clases son iguales o van variando?
Van variando.
Para diferentes partes.
Diferentes recursos, diferentes zonas que abordas en profundidad, diferentes principios de la eutonía. Un día puedes estar más trabajando más en el desarrollo de la sensibilidad de la piel, otro día puedes estar más trabajando en el desarrollo de la sensibilidad del hueso. Por ahí un día haces todo un inventario de los huesos y otro día te detenés en la fuerza de la tibia, por ejemplo.
En los empujes.
Sí, nosotros vamos, lo que quería decir antes es que el eutonista va creando
con esas bases.
No, no tenemos
y depende también de los alumnos,
claro,
¿no? Porque ustedes ven qué tipo de alumnos, porque todos los alumnos no son iguales.
No.
Ustedes aprenden también de los alumnos y de los alumnos de ustedes, ¿no? Es una ida y vuelta como en todas las clases.
¿Seguro?
Nunca dieron clases a empresas, porque sería fundamental,
es
¿no?
mi proyecto.
Ah, sí, qué bueno, bueno.
Eso, sí. Bueno, yo tengo porque, una anécdota.
Porque sería bárbaro, ¿no? O sea, ir a un eutonista a una empresa así como...
Si conoces alguna...
Bueno, que los, sí, que dale, los ubique acá por la página y
sí,
listo, porque
genial,
sería,
por favor,
buenísimo, más que nada por el problema ese, o sea, en una oficina, en una empresa,
sí,
en general están sentados adelante
y
de la
tantas
computadora
horas y muy y estresados
y la postura es
yo no, tengo una anécdota
bueno. Sí,
en ese sentido, discúlpame, en el año 95 hubo una reestructuración en el lugar donde yo trabajaba y tenía algunos elementos de eutonía, ejercí la eutonía en forma ilegal.
¿Cómo ilegal?
Ahora nos enteramos.
Porque no tenía el título.
¿Y cómo está suelta?
Porque estudié mucho y Úrsula me había...
Mira.
Entonces, había una reestructuración en el organismo donde yo sí trabajaba. Teníamos 45, 50 años, época de caballo. Si nos echaban, quedábamos con el pincel en la mano. Y pedimos el salón de actos de la institución donde yo trabajaba y dábamos clases. Y... que realmente logramos superar el momento de estrés. Después hubo retiros voluntarios, pero fue la persona que quería retirarse porque tenía otras posibilidades laborales afuera, pero fue muy interesante. Y bueno, yo me jubilé hace 5 años y cuando me jubilé dije, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué me gusta? Y eutonía me gusta.
Qué bueno.
Además, yo soy licenciada en economía. Y un psiquiatra me dijo, y se toca economía con eutonía porque es maximizar el recurso que nosotros tenemos.
Para el año que viene,
bueno,
Ana, dar
convoco
clases,
a las empresas.
Clases,
acá somos un equipo excelente
De eutonía en empresas, estaría bueno.
Sí.
Así tienen menos faltas también.
Y yo
claro.
Totalmente, totalmente. Y bueno, yo haciendo eutonía manejé mejor la situación laboral.
Claro.
Ah, porque
no era fácil.
No te ponías nervioso, o sea, manejabas el tema de
totalmente,
la atención.
Totalmente, totalmente. Totalmente, y llegué a una categoría alta dentro de la institución.
Bárbaro.
Bueno, perdón la...
No.
Pero quiero decirles que la ALE es lo mejor que hay.
Bárbaro, buenísimo. ¿Y vos, Patri, cómo llegaste a...?
Yo conocí la eutonía... Bueno, yo...
Profesora de yoga.
Soy profesora de yoga, daba yoga. Igual siempre... Me gustó esta cosa más bien de autoobservación, así como espontánea, ¿no? Me surgía en mí de tal manera que me acuerdo que una vez se me acerca una alumna, daba clases en el club italiano, y se me acerca una alumna cuando termino de dar la clase y me dice, ¿sos eutonista? Y yo no había hecho eutonía ni nada todavía, pero bueno, se ve que era como que ya tenía esa, uh-huh, esas observaciones. Y esta cosa me surgía también, ¿no? Esto, cuando yo me recibí de profesora de yoga, de ver cómo transmitir lo que yo había aprendido, pero sin que se dañe la gente, ni si, porque viste que hay posturas que son
sí,
un poco exigentes.
Sí.
Y entonces por eso trabajaba así. Bueno, en un momento tuve un problema en un hombro que se me quedó bastante inmovilizado y bueno, y ahí recurrí a la eutonía. Conocí, me gustó y entonces hice la formación.
Bárbaro, buenísimo. ¿Y ahora qué das? ¿Clases de yoga o eutonía?
No, me quedé solo con
eutonía.
Sí, me quedé solo con eutonía. Igual lo aplico cuando yo practico eutonía, yoga conmigo. Es algo que es una linda, una
bueno,
muy buena herramienta para aplicarla.
Sí, tenés otro registro.
Totalmente,
otro registro
se hace
cuerpo.
Desde otro lugar.
Sí. ¿Y vos, Mariana?
Y yo conocí la eutonía, yo soy profesora de expresión corporal y entonces en el profesorado de expresión corporal, el profesorado nacional, conocíamos otras técnicas, otras disciplinas y ahí conocí también la eutonía.
Uh-huh.
Y bueno, fue interesarme interesarme su posición, digamos. Y después, cuando hacíamos trabajos, no de eutonía, pero sí de senso-percepción, era como el aspecto que más me gustaba y me quedó ahí pendiente en algún momento de la vida. Y bueno, hice un año antes de quedar embarazada, después embarazada, transité el embarazo con la eutonía y después empecé a formarme ya como eutonía, primero para trabajar con embarazadas en el método de Frida Kaplan y después como ya eutonista profesional. Así fue amor. Qué amor bárbaro. A primera vista.
Qué bien, qué bien, qué bien.
Como lo mío, claro, es así.
Buenísimo, sí, buenísimo. Así. Bueno, vamos a ir a una última pausa musical y después, ¿no? ¿Quién se anima a hacernos algo, una mini clase de...?
Podemos improvisar entre las tres.
Bueno,
yo tengo una.
Está bien.
Que no falla.
Bueno, bueno, ahora vamos a una pausa musical entonces y después cuando volvamos del corte, en vez de hacer yo un ejercicio, vamos a practicar... ¿Se eutónico. Dice practicar eutonía?
Sí, sí, practicar, sí,
claro. Bárbaro. Bueno, y para comunicarse con ellas, www.eutonia.org.ar, hay un mail, info@eutonia.org.ar. Ya volvemos enseguida a esta pausa. Estamos nuevamente en el aire con Yoga y Mucho Más, ya terminando este programa de eutonía, así que bueno, las chicas nos van a hacer ahí una práctica, así que los oyentes, ¿cómo se tienen que poner los oyentes? A ver, ¿qué vas a empezar vos, Ana?
En la forma en que estén,
bueno,
parados, sentados, en la oficina, frente a la computadora, y solamente registrar la posición de la lengua en la boca. Y que observen si llevan la lengua apretada contra el paladar. ¿Qué sucede cuando aprietan la lengua contra el paladar? ¿Qué sucede con las mejillas? ¿Qué sucede con el maxilar inferior? ¿Qué sucede con la musculatura de la nuca cuando la lengua se tensiona? ¿Qué sucede con los hombros? ¿Y qué sucede cuando la lengua se relaja? La lengua es un músculo muy potente, tiene 17, uno le dice un músculo en realidad porque lo vemos como uno, es un órgano en realidad, que tiene 17 músculos. Y 8 son intrínsecos y 9 son extrínsecos. Esto quiere decir que se insertan en distintas partes óseas. En el hueso hioides, en el hueso temporal, en el maxilar. Y automáticamente es una reacción automática que tenemos cuando estamos tensos de tensionarla la lengua. Si estamos apremiados porque el colectivo no viene, porque el subte no llega, porque llegamos tarde, porque vienen los invitados y todavía no tenemos la comida lista, entonces la lengua por el sistema nervioso autónomo se tensiona. Y eso hace que la respiración también quede a nivel de la parte superior del pecho. O sea, tenemos una respiración austera. Cuando la relajamos, la respiración baja a la zona abdominal, a la zona diafragmática, que es la respiración que nos afloja, que nos relaja. ¿Sí? Pueden probar. Es un segundo nada más. Y de hoy en más, registren cómo está la lengua, si está tensa, si está relajada. Si uno la relaja, relaja los músculos que están vinculados a ella. Tiene sus músculos intrínsecos. La lengua es muy potente, es para el lenguaje, para la masticación, la deglución. Así que buenísimo. Ese es el ejercicio.
Buenísimo. A ver, Mariana, algo chiquito, cortito.
Bueno, les pediría que ahí donde estén, si pueden cerrar los ojos, tomar un momento para detener toda actividad voluntaria y dirigir la atención hacia los apoyos, observando si están apoyando los pies y qué zona. Luego pueden subir con la atención por las piernas, observando qué registros aparecen en sus piernas, en esa posición en la que estén, la posición de las rodillas, si tienen apoyo en la zona posterior de los muslos, el apoyo de la pelvis, sin modificar nada por ahora, solo observando y haciendo el registro de si hay comodidad, si no la hay o si aparece algún otro tipo de observación, sin modificarla por ahora. Y de ahí observar la columna, la relación con la cabeza. Y a partir de esa observación, hacer sí ahora los movimientos de acomodación que necesiten, que precisen, y percibir, ya cerrando, si esta posición en la que pueden estar ahora es igual de cómoda que la anterior, o si ganaron en comodidad.
Buenísimo.
Breve.
Buenísimo. Cortito, pero lindo, interesante. Bueno, les agradezco. Bueno, les agradezco muchísimo, Mariana, Patricia y Ana. Muchas
por
gracias.
Favor. Un gusto.
Agradezco a los oyentes que estuvieron acá conectados al chat, a los que después me van a escuchar por On Demand. Queda grabado este programa en ondemand.com.ar. Yo lo subo a mi página de Facebook, que se llama como el programa Yoga y Mucho Más, a mi blog www.gralitaryoga.blogspot.com.ar. Este programa va los jueves 14:30 hora argentina, se repite sábados 9:30 de la mañana, lunes 3:30 de la mañana hora argentina también. Agradezco a Cristina en la operación técnica y te dejo una frase: cuanto más te conozcas por dentro, menos necesitas afuera. Chao, hasta la próxima. Brahma te Keshaguru.